Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. La música vuelve a centrar hoy el tiempo de antropología y recorreremos las culturas musicales. Francisco Cruces, profesor del Departamento de Antropología y director del curso de formación continua Etnomusicología, nos ilustra este tema con grabaciones, algunas de ellas históricas.
Estamos oyendo el gamelán Sekati que Mantelhut grabó pues allá por los años 40 probablemente y que encabeza nuestro programa de hoy, que se dedica a las culturas musicales. Es un programa especialmente dedicado a mis alumnos del curso a distancia de etnomusicología, pero por supuesto también para todos los otros alumnos de la licenciatura o los seguidores de los programas de antropología, para todos nuestros oyentes. Es un programa dedicado al estudio de las culturas musicales. Las culturas musicales es el título de un reader que utilizamos como manual en este curso y que hicimos a comienzos del año 2000 entre 13 profesores de etnomusicología del país. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque realmente había un vacío en la literatura etnomusicológica, necesitábamos ponernos al día, y es un reader que reúne textos de lo que podríamos llamar los clásicos modernos de la etnomusicología, desde Alan Merriam y Mantelhut, de quien estamos oyendo acabamos de oír un fragmento, hasta autores más recientes como Carol Robertson o como Ruth Finnegan. En lo que voy a hacer en este programa es aprovechar para poner algunas de las grabaciones históricas que yo he podido reunir de estos autores para que ilustren algunos de esos textos que hay en el reader, las culturas musicales, para aquellos que quieran relacionar lo que dice el texto con algo de este sonido. Lo que estábamos oyendo era un gamelán sundanés, o sea, un gamelán del occidente de la isla de Java, extremadamente sutil. Veis la descripción que Mantelhut hace en su texto sobre transcripción, la descripción que hace del gamelán como una especie de hilo de oro entreverado dentro de otros hilos de seda. Pues así se oye la voz de los gamelanes. Realmente el uso de la voz no es instrumental, no resalta como estamos acostumbrados en forma de un primer plano sobre un fondo instrumental. Aquí no, aquí digamos que todos los instrumentos, las percusiones, los gongs, los idiófonos, la voz, tienen todos, digamos, la misma importancia para entretejer ese complejo sonoro heterofónico que es el gamelán. Bueno, la grabación la he tomado de un libro que publicó en los años, en los 50 o a comienzos de los 60, Mantelhut, que se llama The Ethnomusicologist, que es el primer manual que tuvimos de etnomusicología. Y el disco viene grabado, ni siquiera es en vinilo. Es uno de estos discos blandos, pequeños, que había entonces y que viene con el propio libro. Una maravilla. Junto con el fragmento de gamelán, Mantelhut incluye algunos ejemplos de voces de cantantes en tiempo normal y también en un tiempo más lento, que es el que él utilizaba para hacer la grabación que él llama fonética, es decir, una transcripción fonética, es decir, llevar al papel literalmente lo que oía. Vamos a oír uno de esos pequeños fragmentos. El disco de Mantelhut trae 5 cantantes, aquí estamos escuchando solo una, es una cantante, la Pesindenan, Se llama la voz solista, y veis los dibujos, los arabescos complicados que hace, que es lo que le interesaba transcribir a Mantelhood. Bueno, él lo ponía a menor revoluciones, y de hecho en la grabación también vienen fragmentos a menor revolución, para que el analista sea capaz de transcribir exactamente el movimiento de la voz. En realidad esto preocupó mucho a los primeros etnomusicólogos. Más tarde deja de preocupar tanto cuando descubren que lo que importa no es realmente lo que hace el cantante con la voz, sino lo que el oyente es capaz de discriminar, lo que es capaz de oír. Y se pasa entonces a una concepción, digamos, más fonémica de la transcripción. Lo que hay que transcribir no es el sonido en sí mismo, sino la representación del sonido que un oyente competente se hace. Bueno, vamos a escuchar a continuación un fragmento del Radif persa de los años 50, tal y como lo grabó Bruno Nettel. Estas grabaciones me las ha pasado el propio profesor Nettel cuando estuvo hace 2 años aquí, explicándonos el sistema del Radif. Él lo estudió cuando Irán todavía se llamaba Persia, y no se había hecho la revolución. La música estaba mejor vista de lo que está ahora. Y Nur Ali Burumand, que es uno de los grandes de la música persa, grabó para él este fragmento del Radif. El Radif es el modelo básico, son 200 y pico modelos melódico-modales, que no solamente ofrecen una escala, sino una frase musical compleja a partir de la cual el intérprete tiene que hacer su elaboración. Es una música, en ese sentido, la música clásica persa, modal, pero al mismo tiempo muy elaborada melódicamente, porque tienes que seguir un modelo que no solamente es una escala, sino que es una frase completa. Vamos a oír un fragmento del Radif Daramaz, tocado al tar por Nur Ali Burumand. Vais a perdonar, en realidad lo que estamos oyendo es la performance ya de una pieza. Este es una bass, que es una parte improvisada, lenta, que forma parte obligada de una suerte de suite que compone la música clásica persa. El Radif, es decir, el modelo modular a partir del cual se saca esto que estamos oyendo, sería este que sigue, tocado al tar por Nur Ali Burumand. El modelo del cual está sacada la performance que hemos oído anteriormente es un modelo que cuesta retener en la memoria, con insistencia sobre un mismo grupo de notas, y en ese sentido es algo más esquemático que la performance, pero la performance básicamente repite el modelo y hace elaboraciones, improvisaciones sobre el mismo. Tiene aspectos instrumentales o también vocales, como este Radif vocal que vamos a escuchar. Se trata de el mismo esquema, lo que pasa que he hecho vocalmente. El Radif en ese sentido es un tesoro complejo para el estudio de la improvisación y también de la memoria musical. Y eso es lo que hizo Nettel en un inicio. No obstante, veis que el texto que trabaja las culturas musicales es un texto mucho más contemporáneo. Uno de los méritos, yo creo, que de Bruno Nettel como etnomusicólogo ha sido una continua actitud de puesta al día, de actualización de su discurso musical, y pasa entonces del inicial estructural funcionalismo de los años 50-60, cuando hizo estas grabaciones, hasta unas posiciones en ese sentido mucho más contemporáneas, que son las que muestra en ese texto sobre nuevas perspectivas en etnomusicología. A continuación quiero mostraros algunas de las grabaciones, también ya clásicas, que desde el CNRS hizo Simcha Aron. La perspectiva de Simcha Aron es una perspectiva muy basada en una aproximación, digamos, lingüística a la cultura musical como competencia musical. Le interesa mucho menos la relación con el contexto o la vinculación entre contexto y música, en la línea del propio Nettel o de Alan Merriam. Él trabaja más la cultura musical como competencia para hacer música y para entenderla, o para diferenciarla, y para eso utiliza una caja de herramientas, dice él en su texto, que fundamentalmente fonológica. Hay una aportación metodológica que conviene destacar, y es el uso del playback con sus informantes, músicos. O sea, él le ponía los cascos como los tengo yo puestos ahora, se lo ponía a los pigmeos o a los bandalinda para desenmarañar esta maraña de sonidos fabulosa que hacen. Primero vamos a oír los banda y luego los pigmeos acá. Estos no son los claxons de los coches de la Gran Vía, son las trompas pentatónicas de los bandalinda, que tocan en Noquetus y haciendo el obstinato estricto al que se refiere Simcha Aron en su texto. Y como veis, el análisis paradigmático que propone, es decir, el poner en columna cada una de las células musicales de esta especie de trenzado complejo, es lo que le lleva finalmente a detectar o a proponer el modelo generativo a partir del cual se hace esta música. Y un procedimiento similar es el que utilizó para desenmarañar también las polifonías y las polirritmias de los pigmeos en Bezele y los pigmeos Aka de Centroáfrica y de la frontera con el Camerún. Música isoperiódica la llama él. Cada uno de los intérpretes tiene un periodo y por una suerte de magia matemática los periodos en un determinado punto del tiempo coinciden con una exactitud cronométrica. Una maravilla de música. Si alguien oye esa especie de sonido de tijeras, que son dos cuchillos o dos tijeras golpeados, creo reconocer que es una unidad de 11 pulsos. Que solamente coincide con los pulsos de 12 o subdivisibles de 3 y de 4 de los demás intérpretes en ciertos puntos del periodo. Y, sin embargo, pues matemáticamente es una maravilla de precisión musical. Bueno, la pieza que hemos oído, que estamos oyendo, se titula Danza para después de cazar un elefante. Bueno, es lógico que no nos suene muy familiar porque no solemos cazar elefantes. Tampoco suena familiar la Chicona Venda de John Blacking, que vamos a escuchar y que es la base, el soporte no solo de todo el sistema musical Venda, sino también del trabajo de decodificación que Blacking hizo en su propuesta de un análisis cultural de la música para demostrar cómo las canciones infantiles Venda, las danzas Venda y todas las manifestaciones musicales Venda tendían a reproducir las estructuras armónicas de esto. Bueno, yo con este ejemplo de la Chicona Venda tengo un problema y es que no soy capaz nunca de reconocer en las partituras que él propone estos sonidos. Supongo que habría muchas grabaciones de la Chicona y muchas transcripciones también posibles y probablemente pues no coinciden los ejemplos que yo tengo. No obstante, sí resaltar que de una música aparentemente sencilla, como esto que estábamos escuchando, los Venda son capaces de construir por adición y por variación todo su sistema musical y esa, en cierto modo Blacking está reproduciendo en este argumento los argumentos de la lingüística del momento. Es el momento en que Chomsky ha escrito las estructuras sintácticas y ha propuesto la idea de estructura profunda, de modo que el lenguaje, igual que el lenguaje genera infinitas estructuras superficiales a partir de una sola estructura interior profunda, pues las músicas como la Venda son capaces de generar muchas posibilidades a partir de un esquema muy sencillo como es el de la Chicona. Para terminar vamos a oír algunas de las maravillosas grabaciones de Stephen Feld en el bosque Kaluli, en el bosque de Nueva Guinea, la música minimalista, dice él, que hacen los Kaluli del bosque de Bosabi, pero que les permiten nada más y nada menos que relacionarse con sus muertos, con sus niños muertos que les llaman desde lo más profundo del bosque. Este es el tambor Igbo del que habla el texto de Stephen Feld, el sonido como sistema que tenemos en el libro de las culturas musicales y del cual reconstruye desde el momento en que se construye el tambor hasta los modos en los que se ejecuta. Y fijaros que si el virtuosismo en el caso de las polirritmias africanas estaba en esa capacidad de producir periodos coincidentes, bueno, este Dulugu Ganalan, que es como llaman ellos al buen hacer musical de los Bosabi, consiste justamente lo contrario, en ser capaz de desincronizarse, de tener el arte de la desincronía, de estar siempre tocando juntos, pero en desfase. Y este concepto de Dulugu Ganalan lo ve Feld manifestado en las formas de llorar, en las formas de la poesía Kaluli, en las formas de hablar. Dulugu Salam no va a dar tiempo de escucharlo, pero tengo conversaciones Kaluli maravillosas en las que desfasan exactamente igual que cuando cantan. Y finalmente, Dulugu Ganalan es el sonido de la selva. Kaluli, con él nos vamos.
Con este sonido tan relajante, nos despedimos hasta la semana que viene. Volverán a acompañarnos varios antropólogos y hablaremos de las mujeres en la cultura. Será como siempre, el sábado a las 7:10 de la mañana, aquí, en Radio 3.